Ahora vamos a escuchar, perdón, ahora vamos a escuchar la palabra de la compañera Carla Quiñones en un video.
Gracias por este evento dedicado al espacio del pensamiento abierto, en donde un mundo cabe en muchos mundos. A continuación les quiero platicar acerca de la problemática que se está sufriendo aquí en nuestra comunidad en Brooklyn. El crear algo nuevo no es fácil, pero tenemos el poder de crearlo e implementarlo porque somos comunidad. El proceso de concientizarnos a través de la educación nos llevará a creer en nosotros mismos como líderes comunitarios y nos dará el poder de hacer los cambios sociales necesarios en nuestras comunidades inmigrantes para vivir con dignidad, justicia y libertad. Tenemos una pregunta muy importante en donde queremos abarcar sobre todo cómo la violencia estructural del sistema capitalista oprime al pueblo mexicano y suprime la educación del país para crear un estado de terror, ignorancia y temor. Estamos buscando nuevas maneras de combatir lo que es la opresión de la mujer en cuanto a lo que es la educación. Creemos que podemos traer lo que es la descentralización como un instrumento de liberación social y económico para la mujer inmigrante. Nos enfocaremos en lo que es la mujer inmigrante y cómo la violencia estructural del sistema capitalista, el autoritarismo de nuestro gobierno mexicano, oprime a las mujeres de bajos recursos, tanto en México como en los Estados Unidos. Se refleja en todos los sentidos de una comunidad sin conciencia social, de sobrevivencia, una comunidad inmigrante en que no pregunta más allá del día del trabajo. El ser, un ser humano fantasma. Como ya sabemos, las razones de todos los mexicanos que emigran a los Estados Unidos son mexicanos de bajos recursos, de zonas rurales, de comunidades indígenas o de pueblos pequeños que no han tenido la suficiente educación para obtener un trabajo que pueda sustentar a su familia. Contamos con las estadísticas que nos indican que el 80% de las mujeres que emigran a Nueva York no tienen la educación más allá del tercer grado, o que nunca han asistido a la escuela. La mayoría viene de Puebla y de la zona mixteca, Guerrero y Centroamérica, como es Guatemala, de la zona de Verapaz. Adelante Alliance, somos una organización sin fines de lucros que estaba en Brooklyn, New York. La mayoría de las personas que nos buscan Adelante Alliance es porque quieren empezar a leer y escribir. Las personas han pasado de 20 a 25 años siendo analfabetas. Desde el 2000 se han venido dando el fenómeno de que más mujeres emigran a los Estados Unidos. Según las estadísticas, en el 2000 se incrementó el 400% de mexicanos que cruzaron a la frontera y solo llegaron a la ciudad de Nueva York. Desgraciadamente, la mitad del 400% son mujeres que emigraron, pero que no tenían la suficiente educación para sobrellevar la vida de la gran manzana, como es la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de la mujer que es totalmente analfabeta y que no tenía las herramientas precisas para poder manejarse de un transporte a otro, no puede leer, obviamente, el inglés. Y pues esos son los factores que más afectan a la mujer inmigrante. Como resultado, las mujeres se casan y tienen hijos, pero desgraciadamente se sufre lo que es el fenómeno de depresión migratorio, que llevan a las mujeres a encerrarse en sus casas de 6 a 7 años, en donde no salen a sus alrededores, no salen a la ciudad. Se la pasan en su casa cuidando a los niños y sobre todo también no tienen la capacidad de sentirse en confianza de salir a tomar un transporte público más allá de lo que es Brooklyn. El no saber leer, el no saber escribir en español, en algunos casos solo hablan mixteco, se les dificulta el poder transportarse de un lugar a otro, el ir a buscar un trabajo o el medio de ser deportado. Les paraliza la vida social que pueden seguir en los Estados Unidos. El otro 100% de las mujeres inmigrantes adquiere trabajos de muy bajos salarios, como limpiar casas, con familias judías e italianos, y a la misma vez dos grupos que abusan de las mujeres mexicanas que toman este trabajo sin preguntar cuál es el precio justo. Nos regresamos a un problema social en donde las mujeres que están acostumbradas a ser oprimidas por el patrón en México, en este caso las familias judías o otras familias que las amenazan con acusarlas con migración. Otro de los trabajos en donde las mujeres inmigrantes terminan son en las fábricas de ropa, donde pasan de 8 a 10 horas con el salario más abajo que el mínimo, sin derechos al trabajador. La comunidad mexicana en Nueva York y en Estados Unidos es uno de los grupos más pobres. Según los resultados de las investigaciones de migración del Departamento de Población en Nueva York, los mexicanos nos encontramos debajo de la línea de pobreza de los Estados Unidos. También formamos el segundo grupo inmigrante más grande antes de los African American. Para el 2040 se dan las cifras que seremos casi el primer grupo étnico más grande en los Estados Unidos dentro de los grupos inmigrantes. La educación de los mexicanos en general está más abajo del factor común de los grupos inmigrantes en educación que viven en los Estados Unidos. Nos encontramos con la situación que el gobierno mexicano, como estadounidense, utiliza el capitalismo para mantener en el limbo a los inmigrantes, utilizando la mano de obra para cuando más les conviene, más barata. Cuando terminan las temporadas, tanto en el sector agrícola y como en el sector ganadero, las deportaciones empiezan. Vas para afuera. Se realizan las pesquisas migratorias en las grandes compañías empacadoras agrícolas y el capitalismo es real. La mano de obra es barata en donde nunca habrá trabajadores que se organicen y que no tengan derechos en lo absoluto. ¿Y cómo han aplastado, negado la educación del pueblo mexicano en décadas? ¿Cómo la mujer mexicana inmigrante ha sido afectada? La situación del analfabetismo en México es alarmante, ya que ahora hay más analfabetas que hace más de 10 años. La fragilidad se profundiza y se puede derivar en situaciones de alto riesgo como lo que estamos viendo ahora en Atjosepan. Le llamamos violencia estructural al sistema capitalista ya que contamos con los factores de ignorancia social, educativa, el abuso a la violencia doméstica y el machismo mexicano que han afectado a la mujer mexicana desde hace más de 70 años, desde que el PRI está en el gobierno. La mujer ha ido emigrando buscando una salida a sus problemas. Cuando se vive en los Estados Unidos, le siguen las viejas tradiciones mexicanas. Hay un atraso social aquí en Nueva York, también como en México. En la familia se genera y se siguen los mismos patrones que en México. Desgraciadamente, las familias aceptan muchas veces que los maridos abusen de su autoridad. Creen que está correcto ser abusadas. Les prohíben salir de sus casas, que estudien. Y bueno, como saben, las golpean cuando los problemas económicos surgen en la familia. Y se da como resultado una violencia doméstica que afecta a toda la familia. La religión es otro factor de opresión aquí en los Estados Unidos. Hay más de 20 diferentes creencias en la religión cristiana que practican en los vecindarios donde se concentra la comunidad inmigrante hispana. En algunas iglesias de estas creencias les aconsejan que sigan, que no salgan, que no se superen, que acepten su destino, porque Dios les dará la salvación. La estructura violenta de un sistema capitalista que por décadas tenemos en México, ha oprimido a la mujer, no solo con negar la educación, sino dejando sin derechos a la mujer, tanto en el trabajo como en la sociedad, y para terminar la religión, obstaculizando el libre pensamiento de la mujer. Educarnos es tarea de todos. Si una persona está bien educada en el seno familiar, su visión del mundo será más amplia, como persona con buenos cimientos éticos. podrá contribuir a la disminución de la brecha educativa. Asimismo, podrá tomar decisiones para hacer un cambio social en su comunidad. Queremos hablar de cómo conectar todos estos problemas y factores, ¿verdad?, a unas nuevas maneras. Y, no sé, queremos crear y creer que tenemos todo el derecho a cambiar, así como lo han hecho nuestros compañeros zapatistas. Entonces, ahora la descentralización como un instrumento de liberación social y económico de la mujer inmigrante en la ciudad de Nueva York. Queremos hablar un poco más del tema de la descentralización como un punto principal para disminuir la brecha entre la ignorancia, la pobreza y el estar desinformado. Los gobiernos, iniciativa privada, iniciativa pública, la sociedad civil, tienen que tomar una responsabilidad. Pero hemos visto que el gobierno mexicano no lo va a hacer. Los gobiernos locales de Nueva York no lo van a hacer. O no les importa lo que es el nuevo grupo de inmigrantes, como le llaman, los mexicanos sin documentos. Es por eso que creemos que el establecer comités para iniciar nuestro gobierno autónomo y empezar a introducir la descentralización como una democracia participativa, en donde la comunidad inmigrante pueda decidir, trabajar y poder fortalecer las iniciativas de cooperativismo y concientizar a la siguiente generación de los hijos de los inmigrantes. La descentralización formó parte de la agenda en las décadas de los 70 del siglo que recién terminó. El interés de la descentralización fue evidente, debido a la ineficacia del aparato burocratizado del Estado y el progresivo abandono de la agenda social que por parte del gobierno daba. En contraposición, la izquierda buscó espacios de gestión donde probar que era posible no solo acercar mucho más la gestión de los ciudadanos, sino de las políticas públicas que se enunciaran desde lo comunitario, es decir, desde los ciudadanos. El propósito de ello estaba dirigido a hacer la labor del gobierno mucho más eficiente y que realmente respondiera a las expectativas de los ciudadanos. Es decir, se asoció la legitimidad y eficacia en la formulación de ejecución de las políticas públicas, entendiendo desde el discurso socialista la legitimidad como la posibilidad de enunciar, formular y ejecutar los asuntos públicos con mayor eficacia, con mayor participación ciudadana, garantizando de quienes asumían o asumen los papeles de representación de ayer y hoy fueran realmente designados por las comunidades a quienes representan y decían servir. Por su parte, la eficacia era vista como el anhelo de la gestión que atendiera los problemas neurológicos de las comunidades sin descuidar el desarrollo de estrategias de mediano y largo plazo, consensuadas sobre todo con la misma gente. Pero la historia nos enseña que puede suceder todo lo contrario. En muchos casos, la noción de la descentralización desembocó en un falso autonomismo. Este es el tema que debate en estos días. Las bondades de la descentralización fueron literalmente borradas por un regreso del viejo Estado. El reparto de las cuotas del poder entre caudillos locales y a su vez en municipios. Los microliderazgos, que destruirán toda la noción de la unidad y la integridad con los intereses nacionales. La democracia fue usada como un argumento para socavar la auténtica democracia. Esa es la otra descentralización que triunfó, la de los caudillos locales, la de los clanes partidarios regionales y locales. Esa es la que no queremos. A mi juicio, la descentralización en la que soñamos y por la que luchamos, tratamos de abrir un espacio en donde un modelo de democracia participativa y colectiva a través de la creación de comités de cooperativa de mujeres inmigrantes y entre otras iniciativas. Sin embargo, estos esfuerzos tienen el reto de superar los problemas de legitimidad, eficacia, que carcomieron al viejo Estado burocrático. Es posible pensar que un gobierno autónomo que tenga como lugar una enunciación de propias formas de gobierno en las comunidades inmigrantes y que pruebe a cada momento sus liderazgos. Adelante Lions es un espacio en donde se han dado capacitaciones, programas educativos invita a las mujeres inmigrantes de cualquier país latinoamericano a participar en una plaza comunitaria. Es un espacio para organizarse en Brooklyn. También estamos creando cooperativas de mujeres para que económicamente surja un centro competitivo donde las mujeres se fortalezcan tanto en lo económico como en lo educativo. Ahora estamos apoyando y trabajando en conjunto abriendo otra plaza comunitaria en Waco, Texas. Y así mientras la línea de crecimiento de plazas comunitarias, que es un espacio en donde se da la educación y la educación para trabajar por sí mismo, lo que son las cooperativas de mujeres, ellas puedan encontrar la liberación y el libre pensamiento en donde ellas puedan ejercer sus derechos. Queremos que estas plazas se multipliquen y al igual que la creación de comités y cooperativas ofrezcan información, educación, servicio y trabajo. Y así la brecha educativa y socioeconómica podrá ir disminuyendo entre la marginación y la pobreza que dé un resultado de superación hacia la mujer, que se sienta parte de una sociedad aquí en los Estados Unidos. Para concluir, es una descentralización que queremos garantizar, queremos hacer una verdadera y auténtica cohesión social que posibilite la unidad de la comunidad inmigrante, con un gobierno autónomo en cada barrio y que se repite en cada comunidad inmigrante. Y allí emerge otro tema, sobre todo la agenda, con la urgencia de diseñar e implementar un auténtico lenguaje de nuestra filosofía de planificación participativa y que desarrolle, pero que también enriquezca día a día los planes de una reforma migratoria desde abajo y a la izquierda. Hoy podemos decir con toda seguridad que el modelo de democracia participativa se dará con una mujer inmigrante que decida, que actúe, que luche por sus derechos como mujer, en donde se emancipe y rompa todos los lazos que aten a un viejo sistema capitalista que viola en todos los sentidos al ser mujer. La mujer inmigrante es heredera de la lucha de la comunidad, del movimiento social, del movimiento popular en general, que precisamente dé como resultado una gestión para que la gente despierte aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias y que el debate siga.